Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en lunes de Pascua, un día en el que muchos han terminado ya las vacaciones de Semana Santa, han vuelto a la rutina, al trabajo, aunque hoy todavía es festivo en 6 comunidades, concretamente en Cataluña, en Baleares, también en La Rioja, Navarra, País Vasco y además en la Comunidad Valenciana. Hemos tenido una Semana Santa bastante parecida ya a lo que recordábamos antes de la pandemia, con procesiones que se han recuperado por toda España, procesiones además repletas, multitudinarias, muchísimos viajes, turismo y atascos también en las carreteras. Hoy precisamente me comentaba un compañero de COPE que salió a última hora de anoche de Valencia pensando que a esa hora no iba a encontrar prácticamente a nadie en la carretera, que no se iba a encontrar con retenciones. Bueno, pues me decía que a la una de la madrugada estaba completamente parado en la A3, en el kilómetro 100 más o menos, de la cantidad de coches que volvían a esa hora a Madrid. Justo, precisamente justo en una gasolinera de esa carretera, trabaja Ana María, que dice que ha perdido la cuenta de la gente que ha ido a repostar en las últimas horas.
Una cola interminable, detrás de uno entra otro, detrás de uno entra otro, es una cola de 10 o 15 personas a todas horas, tanto de Madrid como de Valencia, porque estamos en un punto intermedio. Entonces, claro, pues cuando es fiesta en Madrid, viene la gente de Madrid. Cuando es fiesta en la Comunidad Valenciana, se desplazan desde Valencia para la sierra y para todos los pueblos esos que hay alrededor de Madrid.
Y no te cuento la proeza que ha sido también cruzar Despeñaperros en las últimas horas. Un trayecto de 3 horas se hacía fácilmente en 4 y media. De hecho, el punto más complicado precisamente ayer se situó en la A4, a la altura de la Carolina, en Jaén, donde llegó a haber más de 10 kilómetros de retenciones. Precisamente por esa zona andaba Alfonso, que había tocado con su banda de música por varios puntos de Andalucía y que ayer de vuelta a casa se comió un atasco importante.
Era impresionante la gente que había, era muchísima gente, la gente que había por todos sitios, muy complicado para llegar a los bares, incluso a poder tomar un refresco o solamente pasar al servicio. Y aparte de las colas kilométricas en las carreteras, en Martes Santo, en otros pueblos de Andalucía, en Baeza, en todos esos sitios. Y ayer lo más impresionante fue la cola de casi 5 horas que nos tragamos viniendo de tocar de ahí de un pueblo de Córdoba hasta poder llegar aquí a la zona de Ciudad Real.
Pues esto, la vuelta de los atascos tan típicos de la Semana Santa es un síntoma, sin duda, de que hemos recuperado la normalidad. Hoy termina ya la operación especial de tráfico. Se esperan también muchos desplazamientos todavía en esas comunidades autónomas donde hoy es festivo, como te contaba hace tan solo un instante. Así que mucha, mucha, mucha precaución en la carretera. Estos días iremos conociendo los datos definitivos, pero bueno, se calcula que la ocupación media en toda España ha sido superior al 80%. En muchas zonas han mejorado los datos de 2019 con más del 90% de las camas ocupadas. Incluso ha habido establecimientos que han colgado el cartel de completo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y también en diferentes puntos de las islas. El turismo, tan castigado por la pandemia, comienza por fin su recuperación, algo importante porque es el principal motor de nuestra economía. Había muchas ganas de salir y eso se ha notado. Y por lo que pueda pasar con la incertidumbre económica que tenemos, la gente ha dicho, oye, mira, yo por si acaso voy a disfrutar ahora, voy a disfrutar de la Semana Santa, y eso que me llevo puesto, que con la inflación disparada y la pérdida de poder adquisitivo, igual más adelante lo tengo más complicado. Pese a ello, desde el sector del turismo esperan que estos días hayan sido solo el preámbulo de una buena temporada de verano, ahora que el virus parece que ya no nos marca el paso. Pues hablaremos de turismo y de otros muchos asuntos, porque la actualidad viene también con otras noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Sigue en estado grave con un traumatismo cranoencefálico severo el bebé de 18 meses que ha caído por la ventana de un segundo piso en la localidad madrileña de Fuenlabrada. La policía local ha abierto una investigación para aclarar el incidente y determinar cualquier tipo de responsabilidad de los mayores a cargo del bebé. Y mañana sube la luz, pagaremos la luz a 112,12 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 103,24, un 7% menos que el domingo, que es su importe más bajo en lo que va de año. Y Pilar, Pilar, termina la Semana Santa, hemos tenido un solazo, unas temperaturas muy, muy agradables, y ahora empiezan a bajar un poquito estas temperaturas en gran parte de España, aunque siguen siendo más altas de lo normal. Entra un frente atlántico, por lo que habrá lluvia en el norte de Galicia y en el Cantábrico, que de forma más débil se pueden extender hacia el sur por parte de la meseta norte y el Alto Ebro. Y como es tradición, el Papa Francisco ha presidido el rezo del Regina Caeli en este lunes de Pascua, la oración que sustituye al Ángelus en este tiempo pascual. Francisco ha pedido que las guerras dejen paso a la reconciliación, que es imprescindible para llegar a la paz.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Mañana ya jornada de Liga.
Sí, no para. Hoy hay fútbol y mañana también, porque hay jornada intersemanal y todavía resta un partido para cerrar el capítulo número 32 con la disputa esta noche del Barcelona-Cádiz a partir de las 9. Tras la victoria ayer del Real Madrid y con el título muy decantado para los blancos, el Barcelona buscará consolidarse en la segunda posición ante un Cádiz que está solo un punto de la salvación que marcan Mallorca y Granada. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30. Otra de las noticias del día la publica el diario El Confidencial, que desvela unos audios entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. En ellos, Rubiales y Piqué organizan la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí y el reparto económico para los equipos, la federación y la empresa de Gerard Piqué, Cosmos. El 11 de noviembre del 19, Rubiales decía esto en el partidazo sobre la operación.
La empresa Cosmos, ¿sí?, que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión.
O sea, no cobra, Cosmos no
la
cobra.
La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la federación. No soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.
Y en tenis ya está en marcha en Barcelona el trofeo Conde de Godó, donde no estará Rafa Nadal, aún recuperándose de su lesión en las costillas, y el que tampoco participará es Alejandro Davidovich, que será baja de última hora tras el cansancio acumulado en el Master 1000 de Monte Carlo, donde caía anoche en la final frente a Tsitsipas.
Estás en Mediodía Cope. Pues entramos en una semana en la que la mascarilla ya va a dejar de ser obligatoria en nuestro país. Sabes que la medida la va a aprobar mañana el Consejo de Ministros, se publicará a continuación en el BOE y ya a partir del miércoles dejaremos de llevar la mascarilla en interiores. Eso sí, hay algunas excepciones porque la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en algunos supuestos. Por ejemplo, en el transporte público. Bien vayamos en el autobús, en el tren, en el avión, en un taxi también. Tendremos que seguir llevando también la mascarilla en los centros sanitarios, centros de salud de todo tipo. Y además también en las residencias de mayores. ¿Pero qué va a pasar, por ejemplo, cuando vayamos a trabajar? Si estamos en una oficina o en cualquier lugar de trabajo en el interior, ¿nos pueden obligar a llevar la mascarilla puesta? Pues la respuesta es que sí. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
Evidentemente la empresa podrá obligar a llevar la mascarilla si así lo determina prevención de riesgos por seguridad o porque hay una persona vulnerable y haya que protegerla. Habrá que trabajar, por tanto, la concienciación y el diálogo internamente para evitar posibles conflictos.
Pues al final va a tener la última palabra el Departamento de Salud de cada empresa, que va a tener que decidir si se mantiene la mascarilla o si se retira. Y bueno, pues va a depender de muchos factores, ¿no? Del tipo de trabajo que se haga en cada uno de los puestos laborales y, por supuesto, también de la distribución de los puestos de trabajo, ¿no? Aquí en la redacción de COPE, pues sí mantenemos la distancia de seguridad. Así que vamos a ver con qué nos encontramos todos en nuestros trabajos a partir del miércoles. Y vamos a ver también qué es lo que dice, ¿no? Que es importante saber lo que dice el Real Decreto cuando se publique en el BOE. Tendremos que leer, como siempre, esa letra pequeña. Así que, pues como te decía, en el trabajo la última palabra lo va a tener el Departamento de Salud Laboral. ¿Tendremos o no que seguir llevándola? Lo veremos a partir del miércoles. Bueno, segundo escenario. Entramos a una tienda a comprar cualquier cosa. ¿Nos pueden obligar a ponernos la mascarilla? Pues en este caso parece, y subrayamos lo de parece que no. A falta, como te decía hace tan solo un instante, a falta de leer el Real Decreto.
Pero obviamente de cara a los clientes no se podrá obligar, puesto que la ley permite no llevarla. Habrá, sin embargo, que estar atentos y hacer un esfuerzo para evitar situaciones tensas, aunque creemos que la inmensa mayoría de personas lo aceptará con normalidad y será un proceso gradual de vuelta a la normalidad.
Pues esta es la opinión de Rafael Torres, que como te decía antes, es el presidente de la Confederación Española de Comercio y que cree que no nos pueden obligar a los consumidores, a los clientes, a ponernos la mascarilla en determinados locales. Bueno, nos hemos ido hasta Santander, hasta la tienda de ropa de María Díaz. Nos ha contado que ella no la va a llevar puesta a partir de este miércoles, aunque si se lo piden los clientes, pues dice que en ese caso sí se la va a poner.
Yo, en principio, voy a depender un poco del número de personas que tengo en la tienda, o habrá gente que me pida que me la ponga y yo, vamos, por respeto, por supuesto que me la voy a poner, y habrá gente que no le importe que no la lleve puesta. Entonces voy a obrar un poquito en función del momento, de las personas, o si alguien me pide que me la ponga, hombre, yo me la voy a poner.
Pero claro, nos surge una duda que tiene que ver con un cartelito que vemos precisamente en todos los locales. ¿Es legal que nos obliguen a llevar la mascarilla puesta amparándose en el derecho de admisión? Hay restaurantes de cierto nivel, pues que obligan a llevar a los hombres, por ejemplo, chaqueta y corbata. ¿Podrían obligar también a entrar en su negocio, en su local con mascarilla o en una tienda? Aunque Rafael Torres nos decía hace un momento que en su opinión no nos pueden obligar. Pero ¿es legal? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué pasa con el derecho de admisión? ¿Afecta o no a este asunto de las mascarillas? Pues vamos a preguntárselo al catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz. Agustín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, hay dudas, hay bastante ambigüedad porque no hay jurisprudencia previa de este caso. ¿Cómo se va a regular este tipo de casos?
Bueno, en principio, por lo que sabemos, el gobierno no va a hacer ninguna referencia específica en el decreto. Por tanto, la regla que será es la regla general de libertad, que cada uno entrará en los comercios como considere conveniente, ¿no?
Pero bueno, está el punto de vista, dices, cada uno podrá entrar como considere conveniente, pero claro, está el punto de vista del consumidor y el del dueño del local, que amparándose en ese derecho de admisión podría obligar a su clientela a entrar a su local con la mascarilla puesta.
Bueno, el derecho de admisión permite lo que técnicamente se llama unas condiciones específicas de admisión, que en ningún caso pueden ser discriminatorias. La mascarilla podría exigirse. Lo que sucede es que la protección a los consumidores es una competencia de las comunidades autónomas. De hecho, la mayoría de ellas tienen una legislación gotas de agua, se parecen mucho una a otra. Y una de las cosas que se reservan las administraciones autonómicas es que esas condiciones de admisión tienen que ser visadas por las administraciones autonómicas. Es decir, que si mañana un bar, porque está enfrente de un hospital, porque su dueño o sus empleados son vulnerables, decide exigir la mascarilla, podría hacerlo, pero necesita autorización que le ratifiquen esas medidas en la administración autonómica.
O sea que no está nada claro realmente, Agustín.
Bueno, claro, yo creo que sí está. Otra cosa es que la comunidad autónoma se retrase en dar su autorización o que cuando se la solicite considere que no debe darlo. Pero a mi juicio hay un derecho de libertad de empresa que dice que en una situación como esta, en la que se está aplicando ese principio de precaución en tantísimos sitios, ¿por qué no va a poder un hotel o, en un caso concreto, un bar, por qué no va a aplicar esa misma precaución a su negocio que hace la administración con su hospital, ¿no?
Sí, pero fíjate, hace unos instantes escuchábamos la opinión de Rafael Torres, que es el presidente de la Confederación Española de Comercio, que nos decía justo lo contrario, que no nos podrían obligar a los clientes a ponernos la mascarilla, aunque exista ese derecho de admisión.
Bueno, porque esa es la regla general. Yo he oído sus declaraciones y no dice lo contrario, estoy completamente de acuerdo con él. Sí, lo que a partir de mañana o cuando entre en vigor el decreto es que los ciudadanos, como regla, no vamos a tener que llevar la mascarilla. Ahora, si se quiere invertir esa regla, hay que hacer un procedimiento. Por ejemplo, decir en el propio decreto que en los hospitales, que en los autobuses, que en ciertos sitios se va a mantener. Y ahora lo que estamos hablando es decir, ¿y un propietario de un bar tiene derecho a exigir la mascarilla? En mi particular opinión, yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene que seguir el procedimiento que se establece en las leyes autonómicas y es comunicarlo a la administración pública.
Por tanto, yo como cliente, si entro a un local en el que me obligan a ponerme la mascarilla, puedo reclamar también que hayan realizado ese trámite burocrático, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pues Agustín Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional, gracias por ofrecernos tu opinión y vamos a estar pendientes de esa letra pequeña, siempre importantísimo, de todo lo que se publique a partir del miércoles en el Boletín Oficial del Estado sobre este asunto, sobre la retirada de la mascarilla obligatoria en los interiores. Gracias, Agustín, por estar con nosotros en mediodía.
Placer, hasta otro día, Pilar.
Una y 15 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy también seguimos hablando de todo lo que sigue pasando en Ucrania. 54 días ya de guerra allí, en ese país, sin visos, además de que esto pueda terminar en breve. Casi ocho semanas ya de invasión rusa en Ucrania. Precisamente Rusia había dado un ultimátum este domingo a la ciudad de Mariupol para rendirse. El Kremlin había pedido a las tropas ucranianas que resisten todavía en la ciudad que depusieran las armas si querían salvar la vida. Así lo decía desde el Ministerio de Defensa ruso.
El régimen nacionalista de Kiev, según comunicaciones interceptadas, ha prohibido negociaciones de rendición y ha ordenado a los nazis del regimiento Azov fusilar a los militares y mercenarios extranjeros que quieran rendirse.
Pues Ucrania rechaza ese ultimátum y dice que va a luchar hasta el final. La situación allí en esa ciudad sigue siendo dramática. En la ciudad de Mariupol continúan atrapados, cercados desde hace muchísimas semanas, además. Y decía antes que la guerra comenzó hace casi ocho semanas, pues llevan con un cerco permanente en Mariupol desde hace siete semanas, pues en una situación, como te decía, dramática, con 100.000 personas que todavía no han podido salir de la ciudad. No tienen agua, no tienen comida, no tienen electricidad, tampoco tienen medicamentos y prácticamente ningún lugar ya en el que refugiarse, porque la devastación de la ciudad es prácticamente absoluta. De hecho, el presidente del país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado de inhumana la situación que se está viviendo allí en Mariupol.
La situación en Mariupol sigue siendo lo más grave posible. Es simplemente inhumano. Eso es lo que hizo la Federación Rusa deliberadamente, y deliberadamente continúan destruyendo ciudades. Rusia quiere destruir a todos los que están en Mariupol.
Y mientras el ejército de Putin continúa su ofensiva en otros puntos del país, en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, se han producido diferentes ataques esta madrugada en los que 9 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas. Y en Leópolis, muy cerca de la frontera con Polonia, al oeste del país, han impactado 5 misiles dirigidos. 5 misiles que han provocado la muerte de al menos 11 civiles, entre ellos un niño. Rostislav es un ucraniano de nacimiento, pero que ha vivido muchísimos años en nuestro país. Nos ha contado cómo se han vivido estos últimos bombardeos allí, en ese punto, en Leópolis.
Hace aproximadamente 3 horas han habido 4 explosiones en Lviv. Se supone que son los misiles de crucero. Sé que han dado a la estación de trenes, de servicio de trenes, y también a un servicio de autos muy grande.
Pues hemos hablado también con Andrés, que es profesor de español en Kiev, pero su familia vive precisamente allí en Leópolis y conoce muy bien la estación donde han impactado los misiles en las últimas horas. Dice que en ella siempre pues hay muchísima afluencia de viajeros.
Se trata también no del centro de la ciudad, pero una parte más lateral. Ferrovía fue danificada, esta es el núcleo de distribución de vagones. Muchos carros civiles, que ahí había un garaje, una reparación de carros, de coches.
Pues además de estos dos puntos de Kharkov y de Leópolis que han sido objetivo de las tropas rusas en las últimas horas, las autoridades de Ucrania también dicen que en el Donbass han comenzado ya los ataques de lo que se prevé que puede ser la gran ofensiva de este conflicto, la gran ofensiva por parte de Rusia que podría producirse en los próximos días. Bueno, y tras dos años de pandemia, pues hemos vuelto a celebrar la Semana Santa tal y como hemos hecho siempre, más o menos como la recordábamos, ¿eh? Como la de 2019, con procesiones por todo nuestro país, procesiones que han sido multitudinarias, playas también llenas porque ha acompañado el tiempo, hoteles sin camas disponibles y muchos atascos también en nuestras carreteras, que esto siempre pues ha sido un clásico de estos días. En tu caso, ¿cómo has vivido la Semana Santa? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Has salido por ahí para despejarte, para pasar unos días de vacaciones, o no has querido o no has podido? Si te has marchado unos días fuera, ¿has encontrado mucha gente? ¿Ha sido una Semana Santa como antes del coronavirus? Pues como siempre, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en Cope y en cope.es. ¡Ucrania!
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Te voy a poner a continuación en situación. Imagínate que coges el coche para irte de viaje, ¿no? Ahora mismo que estamos hablando de que en la Semana Santa pues se han producido tantísimos desplazamientos por nuestro país. 14 millones, más de 14 millones de desplazamientos hasta hoy, que termina la operación especial de Semana Santa prevista por la DGT. Bueno, pues desde allí, desde la Dirección General de Tráfico, esperaban que hubiera por nuestras carreteras más de 14 millones de desplazamientos. Pues eso, coges el coche para irte a la playa o a la casa del pueblo, para irte donde tú quieras. Estás en una carretera provincial, estás disfrutando tranquilamente del paisaje, del campo que está verde, pero de pronto, de manera inesperada, se te cruza un animal. No te da tiempo a reaccionar y chocas con él. Pues esto es lo que le ha pasado recientemente a María cuando volvía a su casa en Cigüeñuela, en Valladolid.
Iba en el coche a eso de las 9 de la noche, por lo que no había mucha luz. Salió el corzo por el lado izquierdo y no le vi. Cuando ya sentí el golpe fue cuando pude ver al corzo, porque es una carretera de muchas curvas y no tuve posibilidad de frenar ni de poder esquivarlo.
Imagínate el susto, ¿no? Que vas por la carretera de noche, además, que es cuando suelen salir más los animales, de pronto te cruzas con un corzo, como le pasó a María, y te llevas, pues, seguramente el susto de tu vida. Bueno, hay que decir que María, afortunadamente, resultó ilesa en el choque. Lo primero que hizo, pues, lógicamente, fue llamar al teléfono de emergencias, al 112. Inmediatamente después llegó la Guardia Civil.
Lo primero que hice fue llamar al 112, ya que en esa carretera apenas hay cobertura, y ellos se encargaron de avisar a la Guardia Civil para que levantaran atestado, porque a la hora de que me hagan la reparación en el coche es necesario que esté o atestiguado o de alguna manera confirmado de que realmente ese golpe ha sido producido por un animal.
Afortunadamente, como te decía, pues María se encuentra bien, salió ilesa, pero su coche, sin embargo, pues ha sido declarado siniestro total. Es decir, no se lo pueden arreglar y le tendrán que dar una cantidad económica, pues que depende primero del modelo del vehículo, lógicamente, pero sobre todo de los años de antigüedad que tengas, lo que se conoce como valor venal. En este caso, su coche tenía 17 años, así que no le van a dar por él más de 1.300 o 1.400 euros. Según la Dirección General de Tráfico, los accidentes con animales se incrementaron un 40% el año pasado con respecto a 2019. El jabalí fue el animal que más accidentes provocó, concretamente un 36% del total, seguido del corzo con un 26% y el perro, que fue el causante de el 20% de los siniestros. Castilla y León fue la comunidad que más accidentes provocados por animales registró, seguido de Galicia y de Cataluña. Octubre, noviembre y diciembre son los meses en los que hay más accidentes con animales, son los meses que coinciden con la época de caza y además con peor tiempo. Y según datos de la aseguradora AXA, el año pasado se estudiaron casi 6.700 siniestros provocados por colisión con animales. Fíjate, a raíz del confinamiento aumentó este tipo de siniestros porque al estar las carreteras y las calles vacías, los animales se acercaron mucho más a las ciudades en busca sobre todo de comida. Nos lo cuenta José Luis Viejo, que es catedrático de zoología del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Siempre estas especies han estado cerca de las ciudades. Lo que pasa es que en ocasiones no prestábamos demasiada atención, pero ciertamente el haber tenido más espacio libre en los puntos más cercanos a la ciudad les ha permitido pues una mayor, vamos a decir, osadía, y también el carácter de omnívoros, es decir, comen cualquier cosa, y los humanos producimos sobre todo basura y desperdicios, y muchos de estos animales pues se alimentan de estos residuos. Son claramente animales o especies sinantrópicas, es decir, viven cerca o con los humanos.
Pues ojo siempre en la carretera, porque como estamos contando, este tipo de siniestros se están aumentando. ¿Pero qué debemos hacer cuando se produce una colisión de este tipo con un animal? ¿De quién es sobre todo además la responsabilidad? Pues Sebastián Montilla es abogado, experto en responsabilidad civil y seguros, y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Sebastián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la nueva ley de tráfico recoge tres aspectos importantes. ¿Cuándo es culpa nuestra? ¿Cuándo es de otra persona? ¿Y cuándo es de las administraciones públicas? Vamos por partes. En primer lugar, ¿en qué casos es culpa del conductor?
Bueno, vamos a ver, desde la nueva ley, bueno, desde el año 2014, me parece que entró en vigor en 2015, existe un vuelco importante en lo que es la regulación de este tipo de los accidentes que se llevan a cabo por irrupción de animales, sobre todo de especies cinegéticas. Y es porque a partir de este momento se establece una presunción general de responsabilidad del conductor. El conductor va a ser el responsable de los daños, tanto a personas o a bienes, que puedan producir como consecuencia del atropello de un animal. Efectivamente, existen unas excepciones. Que se traslada la responsabilidad bien a un coto de caza, si es que lo hay, o a la propia administración. Al coto de caza se trasladaría cuando este atropello al animal sea consecuencia directa de una acción de lo que se llama caza colectiva, es decir, una batida de caza que se haya producido en el mismo momento en el que se produce el atropello o en las 12 horas anteriores. Y también hay una responsabilidad, o puede haber una responsabilidad de la administración cuando pues no está reparada una valla de cerramiento o no se dispone de la o donde se produce el accidente no tiene la señalización específica de animales sueltos. En este caso sería el titular de la vía el responsable, el que tuviera que pechar con las consecuencias del siniestro.
Bueno, pues Sebastián Montilla, abogado experto en responsabilidad civil y seguros, gracias por aclararnos estas dudas, sobre todo como estamos contando, pues esto es así, esta realidad, ¿no? Cada vez se están produciendo más accidentes, especialmente en las carreteras más pequeñas, en las carreteras provinciales, motivados por presencia de animales que cada vez, pues especialmente tras el confinamiento y la pandemia, se están acercando también más a nuestras ciudades. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues termina la Semana Santa para muchos que han vuelto este lunes a la rutina, han vuelto a sus puestos de trabajo. Una Semana Santa con buenos datos, no buenos datos del turismo, porque se han recuperado los niveles previos a la pandemia. Este año hemos salido igual o incluso más que en 2019. En algunas zonas de playa se ha llegado a rozar el 90% de ocupación. También hemos recibido muchos turistas de fuera, especialmente británicos. Nuria Montes es la secretaria general de los hoteleros valencianos, Hosbec.
Casi el 90% en la mayor parte de ocupación hotelera, en la mayor parte de zonas turísticas de la comunidad. Sabemos que hay hoteles, una gran cantidad de establecimientos hoteleros que han podido colgar el cartel de completos en este periodo de Jueves Santo a domingo, cuando ya de verdad el tiempo ha acompañado.
La Semana Santa es sin duda un buen termómetro de lo que puede pasar de cara al verano y visto lo de estos días, pues las previsiones de momento son muy, muy optimistas. Hoy, por cierto, todavía es festivo en 6 comunidades autónomas, concretamente en Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en La Rioja, en Navarra y también en el País Vasco. En Ucrania continúa la ofensiva sobre la ciudad de Mariupol, que resiste como puede, pero está ya prácticamente al límite. La ciudad resiste a pesar del ultimátum de Rusia. Además, en las últimas horas se han producido también intensos bombardeos en Kharkov, al este del país, donde han fallecido al menos 9 personas. En esta zona del este acaba de caer la ciudad de Kremina, en manos rusas. Se encuentra a muy poquitos kilómetros de Lugansk. Y el ejército ruso también ha bombardeado la ciudad de Leópolis, en el oeste, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Allí los ataques con misiles de este lunes han dejado al menos 11 fallecidos, entre ellos un niño. En los 54 días que dura ya esta guerra, según los datos de la oficina del fiscal general de Ucrania, han muerto 205 menores. El Papa Francisco ha vuelto a pedir un día más por la paz. Lo ha hecho durante el rezo del Regina Caeli de este lunes de Pascua. Francisco ha pedido que las guerras dejen paso a la reconciliación.
Le liti, le guerre, le conteste.
Que las disputas, las guerras dejen paso a la comprensión y a la reconciliación. Subrayar esta palabra siempre, reconciliación, porque lo que Jesús ha hecho con su muerte en el Calvario y con su resurrección es reconciliar a todos con el Padre y entre nosotros, reconciliación.
Reconciliación.
Y desde esta mañana se han reanudado los viajes en ferry desde los puertos de Almería, Algeciras y Tarifa hasta Marruecos con coches particulares. La semana pasada ya lo hicieron, pero solamente de pasajeros sin vehículos. El tráfico de ferries llevaba 2 años cerrado, primero por la pandemia y después por la crisis diplomática entre España y Marruecos. Mustafa ha sido uno de los primeros en llegar al puerto para poder viajar unos días a su país con la familia.
Van a abrir y vamos a viajar hoy, que ya toca. Ya hemos echado de menos la familia.
Y tras 6 días consecutivos de bajadas, mañana vuelve a subir un poquito la luz. Pagaremos de media el megavatio hora a 112 euros. Son 9 euros más que hoy lunes, que por cierto se ha convertido en el día con la luz más barata de lo que llevamos de año. Aún y todo es el doble de lo que pagábamos hace justo un año por estas fechas. Bueno, pues seguimos con la luz alta, pese a que ha bajado, ¿eh? Ha bajado en los últimos días. Fíjate, la estamos pagando a 100 y pico euros, ¿no? Cuando, pues en las últimas semanas llegábamos a superar los 300 euros. Bueno, la luz, aún y todo, sigue estando alta, pero también está alta, está alto el gas, los precios. Bueno, pues la inflación la tenemos como la tenemos, muy disparada, y no paramos de hablar, además de todo esto, ¿no? De los precios que tenemos, que nos afectan a todos. Y plantean, pues además, un panorama de muchísima incertidumbre. Y en este contexto han surgido varios términos que seguro has escuchado. El primero, estanflación, del que ya te hablamos en su momento. Es el fenómeno económico que se da cuando la inflación es alta y la economía está estancada. Pero ahora, el que estamos escuchando precisamente estos días, es el término de reduflación, una mezcla de las palabras reducción e inflación. Es una técnica que utilizan algunas empresas en periodos de crisis y que consiste en reducir la cantidad de producto para así mantener el precio y también sus márgenes. Realmente, pues es una maniobra que busca despistar al comprador y que piensa que el producto no ha aumentado su precio. Es verdad, puede que no lo haya hecho, pero sí ha reducido su cantidad, así que seguimos pagando más por menos. Al final, es una subida de precio encubierta. Un ejemplo, una bolsa de patatas fritas donde hay más aire que patatas fritas, o envases de pasta en los que se mantiene el precio, pero sin embargo hay menos cantidad de macarrones o de espaguetis. Desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, avisan de que hasta un 7% de los alimentos envasados han reducido ya su peso en los últimos meses. Y no afecta, ¿eh? No afecta únicamente a productos de alimentación, también a artículos de higiene y droguería. La reduflación, tenemos que decir que es una práctica legal. Esto es así. Pero claro, siempre y cuando esté reflejada en la etiqueta, es decir, que se informe al consumidor de la cantidad envasada. El problema es que generalmente no nos fijamos en lo que marca la etiqueta realmente, ¿no? Solemos mirar más el precio final, más que fijarnos en el peso del producto, los gramos que tiene el envase. Así que, aunque sea legal, no deja de ser una práctica engañosa. Yo creo que todos sabemos qué celebramos en la Semana Santa, ¿no? La pasión de Cristo, su muerte y resurrección. Pero hoy es lunes de Pascua, festivo en nuestro país, en muchísimas comunidades autónomas, como te decía antes, concretamente en 6 comunidades autónomas. ¿Pero sabemos realmente lo que se celebra hoy?
Pues no lo sé, porque ya es después de la resurrección, pero no sé más.
Sí, toda la vida, pero que ahora mismo no te sé explicar. Soy católico, pero no estoy muy informado de eso.
Es la celebración religiosa, ¿no?
Es después del domingo de resurrección de nuestro Señor.
Pues en realidad el lunes de Pascua no es más que el día siguiente al domingo de Pascua, más conocido en España como Domingo de Resurrección. Este último oyente pues sí que sabía realmente que estamos celebrando en el día de hoy. Ayer fue el día en el que Jesús resucitó después de morir en la cruz, momento en el que comienza el tiempo pascual, el periodo en el que los cristianos celebran la resurrección de Jesús y que dura hasta el domingo de Pentecostés, la tercera celebración más importante de los católicos, que este año, por cierto, cae el 5 de junio. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan cómo Jesús murió el Viernes Santo y resucitó al tercer día, el domingo de Pascua. En concreto, el primer evangelista, San Mateo, cuenta que en la mañana del domingo, María Magdalena fue acompañada al sepulcro. Nada más llegar allí, a ese lugar, se produjo un terremoto y un ángel bajó del cielo.
No os asustéis. Sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero ya no está aquí. Ha resucitado como él dijo. Venid y ved dónde fue puesto el Señor. Ahora decídselo a sus discípulos e id a Galilea. Allí se encontrará con vosotros.
El ángel quitó la piedra que sellaba el sepulcro y les anunció su resurrección. Luego Jesús se les presentó a sus apóstoles de diferentes formas, según cada evangelio, antes de subir a los cielos. Es así como se inicia el tiempo de Pascua. ¿Pero qué significa exactamente este término? ¿Cómo lo celebramos los católicos? Pues se lo vamos a preguntar al padre Ángel Camino, que es sacerdote de la Orden de San Agustín y uno de los vicarios de la Archidiócesis de Madrid. Feliz Pascua, lo primero, padre, y bienvenido también a Mediodía.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de COPE. ¡Feliz Pascua!
Bueno, ¿qué celebramos exactamente hoy, lunes de Pascua, festivo, como decíamos, en muchos puntos de nuestro país?
Pues celebramos que los cristianos no seguimos a un Dios de muertos, seguimos a un Dios de vivos. Jesús ha padecido por nosotros. Hemos asistido en la semana pasada, en todo el trío pascual, al fracaso más absoluto de la historia. Un hombre que es capaz de ofrecerlo todo durante 3 años de predicación, ofrecía todo. La gente creía que era a lo mejor una liberación puramente humana. ¿Y termina qué? Termina en una cruz después de haber dado de comer a cientos de personas, haber curado a personas enfermas, haber resucitado. Esos mismos después le han condenado. Crucifícale. Y hemos asistido en estos últimos días a la muerte de Jesús. Ahí podía haber quedado todo. ¡Qué triste! Pero en esta noche, como acabamos de oír en ese fragmento que habéis puesto, Cristo ha resucitado y ha cambiado el rumbo de la vida. Por tanto, nosotros oímos hoy, en esta mañana, no está aquí. Ha resucitado. Por tanto, nosotros no le vemos con la cara, pero Jesús está. Está presente entre nosotros. Está presente en toda la humanidad. Tiene sentido en nuestra vida. El cielo estaba cerrado a cal y canto. Cielo abierto. Cristo con su resurrección. Por tanto, para nosotros este tiempo es, por eso decimos que la vigilia pascual es la madre de todas las vigilias. Es la fiesta por antonomasia. Todos los domingos del año vamos a repetir este mismo domingo de la resurrección. Por tanto, es la esperanza auténtica. Esto no es mero optimismo. Y por tanto, hay que decir, Cristo ha resucitado, aunque cueste decirlo. Y se puede decir en plena guerra de Ucrania, Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte, se puede decir. Y yo ayer he estado visitando 2 hospitales, La Paz y Ramón y Cajal, gentes enfermas con tumores, y se puede decir a estas personas que tienen ya, algunos de ellos, la muerte a la puerta de la esquina, se puede decir, Dios te acompaña, seguimos a un Dios de vivos, que nos transmite la esperanza auténtica, no un optimismo puramente humano.
Ahora que citaba precisamente usted la guerra de Ucrania, hablábamos este pasado viernes con el padre Mateusz, que es un sacerdote polaco que se encuentra en este momento en Kiev, en pleno conflicto, en la capital de Ucrania, y nos contaba que los cristianos del este de Europa celebraban más la Pascua que la Semana Santa. ¿A qué se debe? ¿Qué tiene más importancia, la pasión de Cristo o la Pascua?
Hombre, para nosotros, y siempre decimos, no se puede llegar a la Pascua si antes no se pasa, no hay atajos, no voy a pasar entonces la Semana Santa, ¿eh? No va a haber procesiones, no voy a descubrir la pasión de Cristo. Si no se pasa la pasión de Cristo, no hay Pascua. En el cristianismo no hay atajos. Una de dos, antes o después, hay que pagarlo con el dolor. Es, por tanto, como una moneda. Una moneda lleva en sí misma, no se puede separar la cara de la cruz. Es única, y para nosotros, de los mil modos que Jesús pudo habernos traído la resurrección, eligió uno, la cruz. Por tanto, qué bien que nosotros, cada vez que encontremos la cruz, podamos decir, qué suerte. ¿Por qué? ¿Por qué suerte? Porque un cristiano se diferencia de quien no lo es, en que descubre que detrás del dolor está Jesús, está la presencia de Dios, que te hace pasar de la muerte a la vida.
Estamos además en la octava de Pascua, el periodo de 8 días en el que se celebra la resurrección. ¿Qué es exactamente una octava?
Octavas son, durante 8 días, se celebra el mismo día de la resurrección. Hoy lunes, la resurrección. Mañana martes, la resurrección. Y así, hasta el próximo domingo. Todos los días de la octava de Pascua se celebra la resurrección del Señor. Que tendría que ser todos los días, ¿eh? Y lógicamente, ¿cómo nosotros lo celebramos auténticamente? Una persona que ama, una persona que sirve, una persona que se entrega a los demás, tiene a Cristo resucitado con él. Una persona que no ama, es un muerto que anda. ¿Nos imaginamos a un muerto que ande? Es imposible. Pues así es la Pascua. la Pascua a nosotros durante estos 8 días. Pero durante los 365 días del año queremos tener al resucitado en medio de nosotros, que no es simplemente como un huésped que está aquí un par de días en Semana Santa, después coge y se va. No, no, no. Este Jesús viene para quedarse, y viene para acompañarnos, y viene para decirnos en la enfermedad, en los dolores. ¿Cuántos dolores estarán de personas que nos están escuchando ahora, no? Que podrán decir, ¿estoy solo? No, Jesús te acompaña. Y Jesús bajó, ¿a qué? A los infiernos, y asumió el dolor de toda la humanidad cuando grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Dios ha experimentado el infierno, ha experimentado el mayor dolor, y ahí asumió el dolor de toda la humanidad y nos ha redimido, porque ha resucitado.
Pues Padre Ángel Camino Agustino y vicario de la Archidiócesis de Madrid, gracias por estar en Mediodía con nosotros y que tenga una feliz Pascua.
Igualmente para vosotros, feliz Pascua.
1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el deseo de paz en Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, de las muchas imágenes que nos deja esta Semana Santa, me fijo hoy en la del cardenal Konrad Krajewski, arrodillado frente a una fosa en la ciudad ucraniana de Bucha, en la periferia de Kiev, donde se encontraron los cadáveres de 80 personas asesinadas por el ejército ruso antes de su retirada. He rezado ante esa fosa. Afortunadamente tenemos fe, porque si no, no sé cómo podríamos soportar la visión de tantos horrores, ha dicho el cardenal, que durante estos días hace presente al Papa Francisco en esa Ucrania donde, como dijo el pontífice, Jesucristo está siendo hoy crucificado. Krajewski ha contado que el Papa le pidió estar cerca de la gente, lavar los pies de los que sufren, y así en Bucha y Borodianka ha caminado entre casas bombardeadas y quemadas, en un vía crucis con más estaciones de las 14 habituales, y ha escuchado el dolor de las familias que aún tratan de identificar a sus muertos. Faltan las lágrimas, faltan realmente las palabras, ha repetido el cardenal, que se enciende cuando le sugieren que quizás el Vaticano no ha sido suficientemente claro respecto a la invasión, recordando la tajante condena del ataque ruso por parte del Papa y subrayando que comparte cada día el sufrimiento de los ucranianos bajo los bombardeos. Con la mirada en esa terrible fosa, el cardenal ha dicho que podemos unirnos a la persona de Jesús y subir con él a la cruz, porque habrá un domingo de resurrección, y quizás él nos lo explique todo con su amor y cambie la amargura y el sufrimiento que llevamos dentro desde hace más de 50 días. Como ha dicho el Papa Francisco en el mensaje de Pascua, solo Jesús tiene el derecho de anunciarnos la paz, porque lleva en su cuerpo nuestras heridas, porque combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros pudiéramos tener paz.
Pues tras 2 años de pandemia hemos vuelto a celebrar la Semana Santa tal y como hemos hecho siempre, con procesiones multitudinarias por todo nuestro país, playas llenas, acompañado el buen tiempo, hoteles sin camas disponibles y muchos atascos también, muchos atascos en nuestras carreteras. ¿Cómo has vivido tú esta Semana Santa? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Has salido para despejarte, para pasar unos días por ahí, unos días de descanso, o no has querido, o no has podido? Si te has marchado unos días fuera, ¿has encontrado mucha gente? ¿Ha sido una Semana Santa más o menos como antes del coronavirus? Pues te pedíamos que nos contaras tu experiencia a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Es el teléfono en el que nos han llegado ya estas notas de voz.
Pues sí, ha sido una Semana Santa como antes del coronavirus. Yo la he pasado en Zamora y un mogollón de gente, de visitantes, y muy bonito todo y muchas procesiones y estupendo.
Me he quedado en casa, en Zaragoza, viendo todas las procesiones. Ha estado todo con muchísima gente, han tocado muy bien, han sido preciosas.
Han salido las procesiones, había mucha gente en la calle, las terrazas llenas. Bueno, pues que había otro espíritu, otro ambiente.
Había ganas de salir, había ganas de despejarse. Eso es evidente, lo hemos visto por todo nuestro país. 636372300. Mándanos tu nota de voz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este lunes,
a ver, que yo me aclare, ¿qué hay hoy? Copa, Liga.
Más Liga en tiempo de juego.
¿Seguro?
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
¡Te quiero!
Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
¡Yo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Vos y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque hoy no es festivo en nuestra comunidad, no hay colegio y eso se nota. Para hacer la vuelta a la normalidad mañana un poquito más llevadera, los autobuses de la MT van a ser gratuitos todo el martes y todo el miércoles. Es la quinta vez que el consistorio pone en marcha esta medida. La última vez fue en enero, tras las vacaciones navideñas, y en solo dos días se registraron más de 2,3 millones de viajeros. Y además te cuento también que los cerca de 13.000 vecinos de Puerta del Ángel y Los Cármenes pueden solicitar ya la tarjeta de residente para poder estacionar en zona verde sin ser sancionados o sin incurrir en gastos innecesarios. Y es que a partir del próximo 3 de mayo va a empezar a funcionar allí en estas zonas el SER, el Servicio de Estacionamiento Regulado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Día de vuelta aún para muchos, de vuelta de las vacaciones para algunos afortunados. Se está notando los accesos a la región. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán complicaciones de entrada a la capital madrileña por varios accidentes. Uno de ellos en la A3 en el entorno de Rivas y otro en la A4 en el entorno de Valdemoro. Además, por un accidente ya resuelto, algunas complicaciones en la A42 a la altura de Parla y en esta misma A42 dificultades en el entorno de Casarrubuelos, todo en dirección Madrid. Además, también encontrarán dificultades de entrada en la A1 en el entorno de San Agustín de Guadalix y en la M501 en el entorno de Brunete. En las rondas de circunvalación, por fortuna, se circula con total normalidad en este momento.
Es lunes 18 de abril, ¿qué es noticia hoy en Madrid? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Mucho movimiento como vemos todavía en las carreteras, esos autobuses gratuitos que van a funcionar mañana y pasado a partir de mañana en la región para, bueno, pues toda la gente que vuelve al colegio y a los trabajos. ¿Y qué más cosas están pasando, Álvaro?
Bueno, cuéntame. Vamos a hacer balance de la hostelería madrileña en esta Semana Santa de buen tiempo, de sol, y donde se ha superado los 100 millones de euros de facturación. No son cifras comparables a las del año 2019, a las de antes de la pandemia, pero se van acercando, se puede decir completamente, viendo también la ocupación hotelera y todos los turistas, sobre todo nacionales, que han llegado a Madrid, que hemos estado ante la Semana Santa, pues más tradicional y más cercana a lo que teníamos antes de la llegada a nuestras vidas del coronavirus. Vamos a hablar también de las novedades en el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, del que ya habla hasta Pedro Sánchez en sus entrevistas en televisiones nacionales, pidiendo a Feijóo que intervenga. Recuerdo que el caso del hermano Ayuso sigue en Fiscalía Anticorrupción, no hay ninguna denuncia, ningún juzgado madrileño. Sí está denunciado el asunto del caso de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Dentro de una semana van a declarar los dos empresarios investigados, Luis Medina y Alberto Luceño, y precisamente como el juez no ha podido embargar a Luis Medina nada de sus cuentas porque solo tenía 247 euros, las tres acusaciones particulares Ayuntamiento de Madrid, Unidas Podemos y el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid han pedido ya al juez que siga investigando, que siga averiguando dónde está ese dinero. Incluso Unidas Podemos ha ido más lejos y pide que a Medina se le impute por un presunto delito de alzamiento de bienes. Veremos cómo queda todo.
Eso, veremos cómo queda todo. Luego te escuchamos, Álvaro. Muchas gracias. Sí.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de Taxdown.
¿Por qué hay tanta diferencia entre el resultado de la renta de Hacienda y el de Taxdown?
Lo que siempre digo es que el borrador de Hacienda, como su propio nombre indica, es un borrador y no incluye muchas de las deducciones a las que tenemos derecho. Lo que hacemos en Taxdown es un cuestionario personalizado para identificar todas esas ayudas o deducciones que nos pueden hacer mejorar el resultado de la declaración. De hecho, en media ahorramos 400 euros a cada usuario en este tipo de deducciones a las que tenemos derecho y no nos damos cuenta simplemente dando a aceptar el borrador. Son más de 9.000 millones de euros los que los españoles perdemos por no aplicar este tipo de deducciones.
Taxdown, tu declaración de la renta, bien hecha.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004. Vuelve la noche de los libros. El viernes 22 de abril, la Comunidad de Madrid se viste de fiesta para celebrar la literatura con el encuentro entre lectores y narradores, poetas, músicos. Este año hemos preparado para ti cerca de 400 actividades. Infórmate en madrid.org/lanochedeloslibros. Ven a formar parte de la noche de los libros. Comunidad de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Y te voy a hacer una pregunta, es fácil. ¿A quién no le gustaría parecer más joven de lo que es? A todos, ¿verdad? Bueno, pues es más fácil de lo que creemos si recurrimos a la Clínica Barragán. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuentan con las técnicas que mejor se adaptan a nuestro caso, como el Botox, el ácido hialurónico o, por ejemplo, también el concentrado de lipocitos. Gustavo Barragán es el doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo es necesaria una remodelación facial?
Necesaria siempre y cuando la persona quiera modificar algún rasgo que le envejece. Aquí tenemos desde tratamientos muy sencillos, como has enumerado tú, como el Botox para quitar esas arrugas de expresión, que solo lo aplicamos cuando las arrugas se notan en reposo. No queremos quitar la mímica, la capacidad de gesticular, sino solo la arruga cuando esa arruga se presenta en reposo. Tenemos cuando se produce una caída de la piel, si esta es muy marcada habrá que recurrir a un lifting, pero si es suave se puede recurrir a tratamientos de radiofrecuencia monopolar, se pueden hacer tratamientos con láser que tensan la piel. Hay otros láseres que quitan esas arrugas finitas que tenemos en la piel, el código de barra de los labios, que es una cosa que molesta mucho.
Sí.
También las manchas de envejecimiento, a medida que envejecemos se nos van saliendo manchas en la cara, que tenemos láseres específicos que las retiran muy bien. Y otras veces hay una pérdida de volumen, que es cuando recurrimos al concentrado de adipocitos o a hidroxiapatita cálcica y ácido hialurónico para recuperar ese volumen que se pierde. Hay que evaluar cada caso en particular para ver qué signos de envejecimiento tenemos, porque cada signo tiene un tratamiento específico. Y a veces hay que combinar diferentes tratamientos cuando hay diferentes signos de envejecimiento.
O sea, en alguna ocasión también, doctor, ¿hay que pasar por el quirófano?
Sí, cuando la caída de los tejidos ya es muy grande, lo único que consigue realmente es rejuvenecer y además de forma definitiva es un lifting.
Sí, ay, doctor, que le habíamos perdido. Y lo importante es que estaba comentando antes que realizan un estudio, ¿verdad?, del rostro para evaluar dónde se puede mejorar. Estudian cada caso, es personalizado.
Efectivamente, hay que ver qué signos de envejecimiento tenemos, si es descolgamiento de los tejidos, si es que los tejidos se deshidratan, si se ha perdido volumen o si hay manchas. Cada signo, si son signos de marcas de expresiones, otro tratamiento diferente. Cada signo requiere un tratamiento específico.
Bueno, pues lo mejor, como siempre decimos aquí, es llamar al número de la clínica Barragán, 40 años, al servicio de nuestra belleza. Ese número que es este, 91-300-2355, muy fácil, 91-300-2355. Además, te recuerdo que la primera consulta es gratuita y también tienes más información en su página web, que es clinicabarragán.es. Gracias, doctor. Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, 23 grados tenemos ahora mismo, en el centro de la capital. Aprovecha este día todavía si estás de vacaciones, si te puedes mover por Madrid, porque cambia el tiempo, mañana más frío y también vuelve la lluvia. Nosotros seguimos en Mediodía Cope.